Esta es la señal para que los hermanos se despidan de la Virgen de la Estrella. Los hermanos, uniformados, descubiertos, mirando fijamente a la pequeña imagen tallada en madera que en tiempos fue policromada, cantan la salve. Mucha gente no se ha percatado de este hecho y continúa en la pradera, en los tenderetes y puestos que venden de todo. Si no fuera por este magnetófono de avanzada tecnología, y de algunos pantalones vaqueros que dibujan cuerpos femeninos mejor que aquellos paños mojados que usará Fidias, diría que un imposible túnel del tiempo me ha trasladado a la época de mis bisabuelos. José, con un enorme y fino bigote, estaba a punto de romper a llorar.
Lo más bonito de todo el día. Esta salve es lo más bonito de todo el día.
¡Señores hermanos! ¡A caballo!
Los señores hermanos son el prioste, el mayordomo, el fiel de fechos, el manda, resto de hermanos cofrades y los seises. Forman la mesa. La cofradía cívico-religiosa de la Santísima Trinidad de la Madre de Dios y del Señor San Julián, también conocida como la Caballada de Atienza, mi tierra, con la que mi gente conmemora la salvación del rey niño Alfonso VIII de las tropas de su tío Fernando II.
Imagínate una tierra con infiernos en el aire, donde la luz es blanca, donde la flor es sangre, donde la mano es alma, en secos pedregales. Imagínate unos hombres que no creen en las mentiras, cuando el vino es la fiesta, cuando el pan es la vida, cuando el sol es sombrero, cuando Dios es justicia. Imagínate una ermita con campanas que no tañen. Así es mi tierra, así es mi gente, así es mi tierra, así es mi gente. Así es mi tierra.
Al noreste de la provincia de Guadalajara se encuentra Atienza, con 1.180 metros de altitud sobre el nivel del mar, siendo centro de un triángulo montañoso cuyos vértices son la Sierra de la Abodera al sur, la del Bulejo al noroeste y los Altos de Barahona al norte, limitando con la vecina Soria. Una depresión desde Aragosa nos condujo a Baides y por la Sierra de la Muela llegamos a Güérmeces del Cerro. A ambos lados del camino, la curva de nivel de 1000 metros con algunas encinas y robles que despiertan de su letargo invernal pintados de verde claro. En Santiuste, unos coches abandonados y solo unas 10 personas nos dio la impresión de dejadez y abandono. 5 de ellas estaban trabajando en la construcción de una casa. Las otras, desde un puente, contemplaban el discurrir de las aguas del canal de Baides. Desde aquí, a la carretera comarcal que nos llevaría a Atienza, tuvimos por camino un carril, sin asfaltar, de esos que hay que ver para creer. Por Riofrío del Llano, por la bodera, aún quedaban restos de un incendio. Un desvío a la derecha indicaba la zona de 5 villas. A la izquierda, con aliagas en flor y espartos, divisamos Atienza al pie del castillo recortando su indicador que es conjunto histórico-artístico desde el año 1962. ...650 habitantes tiene Atienza, según nos contó Herminio. Aquí se están haciendo cosas como
la residencia de ancianos, el pabellón polideportivo y todas estas cosas, ¿no? Y pavimentación de calle. Pavimentación de calles también y todo, todo, todo. Queremos
he visto abajo,
más,
he visto,
queremos mucho. Queremos
he visto allá abajo en la gasolinera unas obras que parecen así que están haciendo como una piscina o aquello que va a ser.
Sí, eso va a ser para llevar un polideportivo.
El polideportivo.
Que está un poquito retrasado porque ya se empezó el año pasado y estamos todavía empezándole porque lo dejó de trabajar la anterior empresa y ahora mismo lo tiene otra empresa que ha habido que correr todo lo que hemos podido para que se adjudicase por diputación a otro.
Enfrente de mí, una casa casi hundida lanza gritos lastimeros de abandono y olvido. Pide una reparación que no se ha hecho.
Pero se hará. Pero se hará también. Esto se hace también, ¿eh? Esto se hace también, ¿eh?
Pero, ¿y este abandono a qué será debido?
Mira, este abandono estos son unos señores que están fuera, ¿eh? Pero que se verá, digo, ¿eh? Esto se ve enseguida hecho. Todo esto, y está porque está en buen sitio además, ¿eh? Esto es una bolsita además y puede esto convertirse pronto en. Sí. Se puede muy bien convertir esto en realidad rápido, en construido. Esta parte de aquí que es muy buena.
La emigración en los años 60 causó estragos. En el siglo XV, Atienza tenía 8.000 habitantes. 7.350 ha perdido en 500 años. Atienza, un precioso conjunto arquitectónico y urbanístico, es una villa venida a menos. Estando Zacarías de meritorio en el ayuntamiento, en 1931, Atienza tenía 1.411 habitantes. Desde entonces, se confirma una pérdida de 800 habitantes. ¿Y quién ha tenido la culpa?
Son los que se han quedado aquí, porque yo tuve la fortuna o la desgracia, adiós, la fortuna o la desgracia de cuando terminó la guerra, de tenerme que ir por ahí a mi profesión. Yo era oficial de registro. Y desde entonces yo no sé lo que ha pasado. La cosa es que yo me he ofrecido hasta incluso públicamente en la prensa por algún artículo hacer lo que pudiera y hacer por medio de mis influencias en Madrid, nadie me ha hecho caso en la tienda.
O sea, como sigamos así, de aquí a unos años, no 400, sino 150 o 200.
¿Cómo?
Que de aquí a unos años, como sigamos en este proceso, nos quedamos sin nadie.
Dentro de 15 o 20 años no queda en la tienda ni 100 habitantes, te lo digo yo. Porque mira, sacando la lista, por ejemplo, la plaza de abajo, la plaza de la zapatería, que estaban todas las casas, ven aquí, que estaban todas las casas precisamente llenas de gente, ahora, donde había, por ejemplo, 30 o 40 vecinos, no hay más que 3. En la calle de la zapatería, que se llamaba, nada más.
¿Y las casas estas que se están hundiendo, qué pasa, que no las arreglan la gente que se marchó fuera?
No las arreglan, y esa casa que la ves ahí, que parece una choza, la vas a comprar y habría gente, yo tengo gente de Valladolid que querrían comprar aquí para venir los fines de semana, que pagarían, por ejemplo, las 30 o 40 mil pesetas. Te piden medio millón o medio, un millón de pesetas por eso. Y la gente no puede venir por eso.
La gente vive de la agricultura y de la ganadería, aunque esta segunda es bastante menos importante. El agricultor, debido a la situación geográfica, está pendiente de las heladas, sobre todo de las heladas tardías. Aquí hay una vega, la de la ermita, que no está explotada como debiera.
Mira, si la vega de la Bragadera hubiera en su caso lo que dijo hace unos años el historiador don Francisco Laína Serrano, y lo que es de secano lo hubieran convertido mediante pozos artesianos, lo hubieran convertido en regadío, Atienza sería otra cosa. Si la ganadería, por ejemplo, en la ganadería quisieran convertirla, explotarla en debidas condiciones, sería otra cosa Atienza. Pero es que aquí son oros, copas, pares y bastos, no quieren saber nada más.
Hay un texto del siglo XII que dice: dentro una cienza, para las pistas se adobaban. ¿Quién pido por Castilla tanta mula preciada y tanto palafré que bien anda? Caballos gruesos y corredores sin falla, tanto buen pendón meter en buenas astas, escudos blocados en oro y con plata, mantos y pieles y buenos centales d'Andría. Los hechos tienen lugar en la muy noble y muy leal villa de Atienza, que formó parte de la provincia de Soria hasta la reforma administrativa de 1833. Con Alfonso I el Batallador llega el esplendor que se consolidaría con el reinado de Alfonso VIII, quien no olvidaría jamás el gesto de los arrieros atencinos que le salvaron siendo niño de las manos de su tío Fernando II de León. Su castillo sirvió de hospedaje para reyes como Doña Urraca, Alfonso VIII, Felipe V. Fue cárcel de Francisco I, rey de Francia, cuartel del general Castaños en la Guerra de la Independencia, por lo que la villa tuvo que pagar con el incendio y desmantelamiento de las defensas en venganza del gobernador francés de Soria, Duvernet, que provocó el progresivo hundimiento de la villa. La caballada tiene su origen en una agrupación de tipo gremial surgida entre los arrieros de la villa, que se ganaban la vida con la venta ambulante de sus productos. El hecho clave de la caballada, la salvación del rey niño, ocurrió a finales del siglo XII, cuando se hallaba vacante el trono de Castilla por muerte del rey Fernando, que había dividido el reino entre sus dos hijos, Fernando y Sancho. Muerto Sancho III, la corona pasa a Alfonso VIII, que entonces contaba 2 años de edad. Don Fernando II, tío del niño, ve la posibilidad de tomar la corona de Castilla y se traslada a Soria para hacerse cargo del rey niño, en 1163. Los Laras, para impedirlo, huyen con el niño Alfonso hasta Atienza, que es sitiada días y días. Los arrieros dan con la solución. Parten con su recua para iniciar su viaje de ventas, viajando escondido entre ellos el rey niño, vestido de arriero. Los soldados de León sospechan, y llegados hasta la ermita de la Virgen, no ven nada normal porque los arrieros han enviado por delante a otros con los mejores caballos, mientras los demás danzan bailes moriscos en honor de la Virgen de la Estrella. Los arrieros con el niño rey llegan a Ávila en 7 días, y de ahí que el sábado de Pascua coman los hermanos las 7 tortillas. Domingo de Pentecostés, 10 de la mañana en Atienza. A pie y uniformados, los hermanos llegan hasta la puerta de casa del Piostre a recogerle. Están todos: Piostre, mayordomo, fiel de fechos, manda, hermanos y seises. El manda es el que da las órdenes recibidas del Piostre.
¡Señores hermanos, a caballo!
Vamos a pasar lista, señores hermanos. José de Marcos.
José de Marcos.
Está.
Julio Cabello. Julio Cabello.
Está.
Uno a uno, el fiel de fechos y el manda pasan lista contestando los presentes con la voz de ¡está! Después se pasa otra lista. Se dan los nombres de los hermanos y seises que han sido multados con la cantidad a pagar en libras de cera.
Al 6 Mariano Castel, por empezar a comer sin haber echado la bendición de la mesa, 2 libras de cera. Al 6 Bernardino de la Fuente, por decir al 6 Juan Manuel García Herrero, 2 libras de cera. Al 6 Santiago Arias, por poner el sombrero al 6 Bernardino de la Fuente, 1 libra de cera. Al 6 José de Marcos, por llegar tarde a la comida de ritual, 2 libras de cera. Al 6 Juan Manuel García Arias, por no ir a misa el día de San Isidro, 2 libras de cera. Al 6 José de Marcos, por no ir a misa el mismo día de San Isidro, 2 libras de cera. Al 6 Santiago Arias, por la misma infracción, 2 libras de cera. Al 6 Segundo Alberto, por montar ante Reda la voz del manda, 2 libras de cera.
En silencio, los hermanos y los seis se escuchan sus nombres sin inmutarse, acogiendo el castigo, la multa, sin que en su rostro se note algún signo de contrariedad. La bandera, antes de partir, va a ser subastada.
Señores hermanos, la bandera está subastada en 160 cuartillos. 160 cuartillos a la una.
170.
170 cuartillos a las dos.
75.
175 cuartillos a las dos.
80.
180 cuartillos. 180 cuartillos. A la una. A las dos.
Es la voz que dicen a coro todos cuando uno de la caballada se queda con la bandera. Buen chico la lleva. Ha pagado 180 cuartillos de vino. El 6 Dionisio Arias fue multado porque de la casa del Piostre debe ir la mesa formada. Dionisio, en lugar de ir a casa del Piostre, marchó directamente a misa. ¿Cuál ha sido la cuantía de la multa?
2 libras de cera.
¿Dos libros de cera?
2 libras de cera.
¿Y cómo cometió esa falta?
Pues porque me fui a la iglesia.
Dionisio no viste como los demás hermanos porque ya ha servido la vara. Es decir, que ya ha sido Piostre, 6 principal y 6. Ahora no pertenece en sí a la caballada. Una vez que se sirve la vara, pasa a ser 6 y forma la mesa de los 6es, en la que hay uno de más categoría.
¿Qué es el 6 principal? El 6 principal es el que sirvió la vara el año anterior y tiene casi tanta categoría como el Piostre, porque la cofradía es cívico-religiosa. Entonces, el Piostre manda en lo cívico y en lo religioso el señor Abad.
A ti también te han multado, ¿no?
Sí, me pusieron una multa por empezar a comer antes de haber bendecido la mesa, digamos.
Tiene una obligación de asistir a todos los actos que comenzaron el día de San Isidro con la Santa Misa, el vino en casa del Piostre, etc. El sábado de Pascua, como he dicho, bajan a la ermita con la Piostra, mayordoma y 6a principal. Colocan la Virgen, la visten, cortan el mayo y todos comen las 7 tortillas.
Son distintas. Hay de jamón, hay de chorizo, hay de espinacas, hay de champiñón, hay de patata. En fin, 7 tortillas distintas. Se bebe vino, se comenta un poquito la fiesta cada uno, en fin, y termina pues. Y luego al final, pues se toca un poquito abajo en la capilla y se baila. El hermano que quiere bailar a la Virgen, pues baila, no baila a la Virgen.
Los caballos fueron subastados esta mañana. Son alquilados porque aquí en Atienza no hay caballos. Son enormes, altísimos. Me dicen que son los que se usan para las películas. Más de un hermano cambia de color cuando está arriba a lomos del bicho. De Sepúlveda y Riaza, de la también vecina Segovia, han venido los músicos que van a lomos de unos burros y que difícilmente permiten que toquen. Por una senda que arranca en una curva cercana a la iglesia, con restos de muralla, vamos camino de la ermita de la Virgen de la Estrella. El convento de San Francisco lo dejamos a nuestra derecha. Poco a poco, campos de cereales quedan a nuestro alcance en un valle, una vega atravesada por el río de la Estrella, que dejará de serlo cuando desemboque en el Henares. La ermita, con atrio porticado de columnas de madera, sin zapatas, es pequeña, de una sola nave. 2 grandes puertas dan acceso al interior. Cuando están cerradas, quedan 2 ventanas pequeñas, con rejas, que permanecen todo el año abiertas para que vean a la Virgen y sirvan de ventilación. Una puerta lateral comunica la nave con una cocina de fuego bajo, donde unas señoras, Rosa la Piostra, Carmen Seisa y María la Mayordoma, calientan agua en un gran caldero porque tienen que
para ayudar a las 6, a la postria, y a hacerle todas las cosas.
Hacerte todo, o sea, que es tu ayudante de cámara.
Sí, yo te delego en ella lo que quiero que me haga y ella tiene que hacerlo.
¿Y qué le has ordenado ahora que haga?
Pues de momento ayudarme a limpiar un poquito con la señora Piostra, con Seisa.
Ayudar a
limpiar la iglesia, a limpiar el comedor de los hermanos, a preparar los asados, a partir el pan para subirlo luego a que coman los hermanos.
¿Y aquí se asan los...?
Los asados se asan arriba, en el horno, en el pueblo, pero los bajan aquí y cada hermano tiene que comer un trozo de asado, una ensalada y un trozo de pan, y vaso de vino, no pueden comer nada más.
Asado, ensalada y un trozo de pan, ese es el menú. Y bueno, ¿por qué no vais vestidas como las demás mujeres que están por aquí hoy?
Porque es la tradición de llevar el pañuelo.
Y tiene que ser un pañuelo cualquiera, da igual, ¿no?
Un pañuelo cualquiera.
¿No sería más bonito así, tipo antiguo?
Pues sí, pero cada uno lleva el que tiene y el que... no sé.
Y no tenéis tampoco uniformidad, tú vas de negro, ¿no?
Bueno, lo que tenemos que llevar, si no, o sea, los hermanos de la caballada nos ponen una multa de libra de cera, tiene que ser el pañuelo a la cabeza todo el día. Si un hermano nos da permiso para quitarlo, lo podemos quitar. Medias y manga larga. Lo demás podemos ir como queramos.
En un día de calor, imaginen a una de estas mujeres cerca del fuego, con la cabeza cubierta y con manga larga. Caray. Es la última señal para la procesión. Hermanos y romeros salen de la ermita con la Virgen de la Estrella. La Virgen es una pequeña talla de madera policromada, con colores apagados con el paso de los años. La llevan en andas muy pobres y pequeñas. Tan pequeñas que el banzo o el brazo se coge perfectamente con una mano. Delante, con velones encendidos, van los hermanos a pie. Los que no han servido la vara llevan por uniforme una chaquetilla corta, negra, con flores rojas bordadas y la bandera de la hermandad. Completa la uniformidad un pantalón de pana y sombrero negro. Los que han servido la vara, incluido el piostre, llevan la misma uniformidad más una capa castellana antigua. Todos, excepto en la procesión en la que van descubiertos, llevan sombrero. El mayordomo y el piostre llevan la vara, un cetro que le acredita como tal cargo. Otro hermano lleva el estandarte. En cabeza, abriendo la procesión tras la cruz parroquial, el abanderado que lleva una especie de pendón muy viejo con los emblemas de la caballada. Una cruz inscrita en un círculo blanco deja en cada uno de sus cuadrantes una reja de arado, la rastola para limpiarlo, un león y un castillo. Los otros colores que se disponen en bandas de distinta longitud son el rojo, blanco y el verde. Vamos en la procesión. ¿Cuánto has pagado por llevar a la Virgen?
100 telemines.
¿Qué, en dinero?
Son 10.000 pesetas.
No está nada mal, ¿no?
Uy, demasiado bien.
¿10.000 puede llevar la Virgen?
Sí, señor.
¿Hasta la piedra?
Hasta la piedra.
Por la parte de atrás, Rosa, con su pañuelo a la cabeza y en manga larga, lleva también a la Virgen. ¿Y tú cuánto has pagado por llevarla?
60 telemines.
¿Qué, en dinero?
6.000.
6.000 pesetas.
6.000 pesetas.
Pero pesa muy poquito, ¿no?
Muy poco. No pesa casi nada.
El mayordomo tiene como misión servir lo que mande la mesa y los señores seises.
Y servir la comida y servir agua, todo. Ir a buscar a las seisa cuando... a llamar a todos los sitios que haga falta, a la piestra y a la mayordoma.
Es lo que se diría un mandado. El abanderado ganó la bandera en la subasta de la mañana por 100 y pico cuartillos. Cuartillos de vino, claro. ¿También pagáis en vino?
Sí, se paga en vino. Se le da, parece que es al piostre.
¿Al piostre?
Sí.
¿Y cuántos litros entonces al final son?
Pues 80 litros.
La bandera se guarda durante todo el año en casa del piostre. Ahora están subastando las andas nuevamente. Es la segunda vez porque nada más salir de la ermita... ¿Ya pagaron por llevarla 150 metros?
Por ahí, 150 metros.
Porque te acaban de quitar el...
Me la acaban de quitar, sí.
10.000 pesetas por caminar con la Virgen, sí, 150 metros.
Eso es regalado.
¿Eso es regalado? ¿Sí? ¿Usted ha pujado ya por esto?
Tiene fe y regalado.
¿Usted ha pujado ya?
Sí, pero todavía no me he quedado con ninguno.
A ver si tiene suerte.
Sí, no da, subasta más fuerte. Dice, cuando se tiene fe, pues...
¿Cuánto ha pagado usted?
Yo 75 celemines.
¿Qué en dinero es cuánto?
40. Pues no lo sé, celemín me parece que he oído a 100 pesetas.
¿Y ha pagado 75?
75 celemines.
O sea, entonces son 7.500 pesetas.
7.500 pesetas, sí.
¿Mucho o poco?
No, para la Virgen no se nos hace mucho.
Caminamos en procesión, carretera arriba, acercándonos a la Peña de la Bandera.
Ave María, llena eres de gracia.
A mí me parece que esto lo he visto en alguna película española. Vamos por el camino del madrigal detrás de los hombres de la capa. En verdad impresiona esta secuencia. Las capas, los velones y las voces recias de los hermanos. Bueno, ¿y quién pone las multas?
Cada hermano observa cualquier defecto de alguno o faltas. Se somete a la mesa y entre la mesa pues se acuerda el castigo. Una libra, dos libras, cinco libras o incluso un hacha.
La Peña de la Bandera es un pequeño obelisco con una inscripción referente a los difuntos de la hermandad. Por delante una masa pétrea en la que han hecho un agujero donde colocan el asta de la bandera. Oye, ¿y no se enfadáis con los que ponen las multas? ¿No les tratáis de chivatos?
No, porque es una cosa, digamos... que se hace en buena armonía, ¿no? Digamos, es una especie de un castigo, pues, para que la cosa marche bien. Eso no quita que, en fin, que siempre se cometa algún descuido de alguno, en fin, comiendo, en la procesión, en los actos religiosos, pues algún descuido pues se suele multar. Con
¿Nos castigarán por estar hablando conmigo en la procesión?
Pues no sé qué me harán, a lo mejor puede ser. Puede ser ahora, pero no creo, porque ahora mismo, pues, están pendientes de... Lo vamos a dejar ya.
Unas miradas acusadoras hicieron que el hermano prestara atención a la subasta.
30 celemines.
40.
40 celemines.
50.
50 celemines.
60.
60 celemines.
Están subastando otra vez las andas para iniciar después el regreso a la ermita.
Ruega, ruega, sí, me encanta. Es una fiesta muy bonita.
¿No lo ves? ¿No lo ves muy ancestral esto?
¿Antiguo?
Sí, fuera de época.
No sé, es tradición de la comarca. Antiguo, pues sí, porque las cosas antiguas son bonitas también.
¿Tú eres de aquí?
Sí.
¿Vives aquí todo el año?
No, he vivido aquí 20 años de mi vida, llevo otros 20 en Madrid.
Entonces tu reencuentro aquí con la caballada...
Vuelvo a revivir todo esto que me ha gustado mucho y la tradición de aquí de qué tradición de desde siempre hemos bajado este día el domingo de Pentecostés a celebrar
la
caballada. No sé que sí.
Es agradable el regreso, encontrarse con uno mismo, con los recuerdos, con lo que es suyo, incluido el pasado. Cruzando el río de la Estrella encontré a David. Cuando seas mayor, ¿vas a ser de la caballada?
No.
¿O seises? ¿Por qué no?
Bueno, ajá, no entiendo de animales domésticos. De salvajes, sí.
Si yo digo de estos caballeros que van ahí vestidos.
No.
¿No vas a ser nunca?
No.
¿Por qué?
Porque es que los caballos son muy difíciles para mí.
¿Y tú?
Yo no sé, no me gusta demasiado los caballos.
¿Y la fiesta está?
Sí, está muy bien.
A David no le gustan los animales domésticos. Hemos llegado a la ermita en cuyo interior se ha formado una piña humana. Esta ermita es imposible que albergue a tanta gente venida en cientos de coches y autobuses. Lo primero que llama la atención es un olmo de unos 3 metros de alto. Es el mayo. De sus ramas cuelgan rollos y naranjas que entrarán en subasta después de la misa. En el presbiterio están los hermanos más la priosta, seisa y mayordoma. Allí no pueden estar nadie que no sea de la hermandad. Arriba, en lugar preferente, ellos. Debajo, el pueblo. En el ofertorio, el abad se coloca delante del altar y los hermanos, uno a uno, se acercan a él. ¿Qué es lo que están haciendo?
Están besando la estola como testimonio de respeto a la Iglesia y al Papa.
Están echando dinero ahí también.
También. Es una ofrenda para la Iglesia, para arreglar la Iglesia y para suplir las muchas necesidades que tiene.
Los hermanos besan la estola del abad y depositan dinero en un cestillo que tiene en sus manos un 6. Mientras tanto, la gente que no ha podido entrar en la ermita, o bebe vino en porrón en una dependencia pequeña que hay junto a la cocina, o se mueve en torno a los puestos montados para la fiesta donde, en uno de ellos, venden
folletos de la caballada con pegatinas, postales o pósters, y valen 200. Luego también
200 pesetas, ¿el qué? ¿Cada cosa de estas?
No, el folleto con algo, o sea, con una pegatina, con una postal o con un póster. Y luego también vendemos unos banderines que valen 150 solos y 200 con una pegatina, la postal o el póster.
Más de 25.000 pesetas llevaban recaudadas estas chicas. Junto a la ermita y de arriba abajo veo un puesto donde el azar premia o no. Una tómbola, un puesto de cerámica talaverana y del puente del arzobispo, y un chiringuito donde encuentras
latas, tortilla, lomo, chorizo. Y eso. Otros años he bajado chuletas y he bajado una plancha, pero estaba muy solo. Estoy muy solo ahora y no tengo gente para trabajar. Si no, habéis bajado más gente, ¿no?
¿Y qué tal va el negocio?
El negocio del tiempo, ¡hombre!, es el negocio, ¿sabes? Si hace buen tiempo, pues bueno.
Hace buen día, ¿no? Llueve.
Oh, sí, pues en cuanto...
¿Me dejas hablar a mí o no?
¿Qué te dejo? Sí, todo depende del tiempo. Si hace buen tiempo, pues lo coges y lo vendes. Pero si hay años que había hecho mal tiempo, te ha cogido, ha llovido y todas las latas, como las metes con hielo, se te oxidan. Y la... Pues todo fuera, ¿no?
Al final, no quedó ni el humo, a pesar de que el que más o el que menos había preparado su comida o su asado de chuletas. La misa ha terminado. Unos hermanos, junto al atrio, quitan un ladrillo que deja al descubierto un pozo que pronto supe para qué era. Otros hermanos sacaban el olmo en esos momentos y lo introducían en ese agujero para que no se cayera. ¿Cómo has cortado el árbol? ¿Por qué?
No, hombre, esto es una tradición que hay que hacerlo. Aunque dé pena.
Aquí quedan pocos ya en el pueblo, ¿no?
No, sí, quedan unos 600 vecinos quedarán.
No sé, digo olmos.
Ah, olmos. Sí, muy pocos.
Llegará un año en que, por falta de olmos, bien por cortas o por la enfermedad, se pierda la tradición. Por lo que veo, aquí cualquier pretexto es bueno para sacar dinero. Va a comenzar la subasta y habrá que pagar en celemines de trigo su equivalente en pesetas. Cada celemín son 100 pesetas. El manda, subido en una silla, tiene la palabra.
¡Siete celemines!
¡Siete y medio!
¡Siete y medio! ¡Ocho celemines! ¡Ocho celemines! ¡A la una!
Ya salen por 700 pesetas, ¿no?
100 pesetas. Mira, voy a llevarme otra, sí, ahora te la pago.
Digo que la puja de salida ya son 700 pesetas.
Sí, sí, sí.
¿Y cuánto al final paga? ¿800?
¿Eh? ¡Ocho!
Siete, señor, hay años que se lleva hasta 10, ¿no?
Pero cuando valía 20 duros.
Claro, pero es que ahora, y se quejan los labradores que no les han subido el precio.
¿Tan buenos están los roscos estos?
Venga.
Pero, ¿usted por qué compra esto?
Porque me gusta, porque soy hijo del pueblo y porque me gusta. ¡Ocho! ¡Ocho!
Una señora se llevó un rosco por 1000 pesetas. Francisca, que había hecho una estupenda tarta de manzana, acaba de dársela a Almanda para que sea subastada.
Es de manzana, es divina.
¡Ay, qué bonita es! ¡Qué bonita! ¿Cuánto la pesetas? ¡500 pesetas! ¡1000 pesetas!
¡1100!
¡1500!
La tarta llegó a las 2150 pesetas, que no está nada mal. A un hermano, el que hacía de cajero, se le adivinaba una sonrisa triunfal. Llevaban ya 25.000 pesetas solo con los roscos. La priosta pasaba, venía de un lado a otro, soportando el calor. sin poder ponerse algo de manga corta.
Y en la comida a lo mejor tampoco. Y con las medias, ¿eh?
¿Tan duros son?
Muy duros, muy duros.
¿Sí?
Muy duros.
¿O más que duros son tradicionales?
No.
Es decir, que sigue la tradición a rajatabla.
Sí, porque si no se perdería. O sea, si no vamos uniformadas, si esto se perdería, porque cada uno iría como quisiera y haría lo que le diera la gana. Entonces, con la cantidad de gente que viene, si todo el mundo hiciéramos lo que quisiéramos, pues imagínate aquí lo que sería.
¿Y tú ves a la gente que participe o va la gente por aquí cada uno a su aire?
No, sí participa. Pero vamos, los que más participan son los hermanos, ¿eh?
Y es verdad. La jornada comienza con ellos. La inician ellos con sus caballos. Son los protagonistas de esta película. Dentro de poco comerán servidos por el mayordomo y los seises. ¿Ellos?
Sí, pues naturalmente que sí. Naturalmente que sí.
Es la fiesta de ellos.
Es la fiesta de ellos, naturalmente que sí. Para mí sí.
En el pórtico de la ermita se ha congregado la gente. Dentro de una hora aproximadamente será el trago de la bandera, el medio cuartillo de vino que deberá beber cada uno de los hermanos. Antes bebían obligatoriamente el cuartillo, pero era demasiado vino para un hombre. José, en la puerta de la ermita, espera que toque la música para iniciar el llamado baile de la Virgen.
Esa es una cosa que se lleva desde siempre, ¿no? Y bailamos con la Virgen como si bailáramos más bonito que si fuese una chica de 18 años.
Venga, pues que comience el baile.
Más bonito, más maravilloso. Eso no va.
Hermanos y seises quedaron a los lados mientras José, brazos en alto, bailaba la jota. La señal del cambio, la señal para que entre Otto a bailar, es un golpecito en el hombro. Se santigua y comienza a bailar. Pero el auténtico baile de la Virgen, la música, es esta otra.
Somos los gaiteros de la caballada, que si no nos pagan no tocamos más.
¿Así?
Así, continúa.
¿No tiene más letra?
¿Eh?
¿No tiene más letra?
No, porque es música, normalmente es música. Decimos eso, pero bueno, por decir algo.
Llegada la hora de la comida, después de haber bebido el trago de la bandera al toque de la campana de la ermita, llega la hora. En la primera planta de la ermita está el comedor donde han instalado las mesas en forma de U. Los motivos de decoración de las paredes son útiles de cocina, paletas, almirez, cantiles, etc., que una vez finalizada la jornada volverán a las casas de origen. Aquí se van a reunir los hermanos como si fuese una clausura, solo para comer. En ese tiempo nadie que no sea de la mesa puede pasar. El mayordomo y el manda
suben de abajo la sal, la ensalada, el vino, ya a la vez el seis principal guarda el orden de la sala para que no se hable fuerte, y si nos salimos de un tono un poco, enseguida nos pone una multa de cera. Una libra de cera, dos libras de cera, que es las que hemos leído. Se anota usted, una de las que se han leído hoy precisamente fue del año pasado, que un seis se puso a comer sin haber hecho la bendición al señor abad de la mesa. Se le pusieron dos libras de cera.
El menú, desde tiempo inmemorial, consiste en cabrito asado o cordero, ensalada, vino, pan de la Virgen y postre. El vino y la comida se paga a escote entre los hermanos. No pasa la cuenta general, que solo registra a los demás gastos. El escote tiene lugar el lunes después de Pentecostés, y a ese día se le conoce con el nombre de Día de la Cernina. Se supone que tiene relación con cerner, con dejar todo limpio de polvo y paja. Ese día, el nuevo piostre se hace cargo de todo el material, bandera y pergaminos.
Tenemos las ordenanzas de la caballada, que son un pergamino del 1162, y luego tenemos 19, que son privilegios, que después de Alfonso VIII, todos los reyes que ha habido nos han ido dando privilegios. Porque Alfonso VIII trajo muchos reyes aquí, acarreó muchos reyes. Como era tan fuerte la plaza y el cariño que le había tenido Atienza, pues ya continuaron los reyes después de la muerte de Alfonso VIII, viniendo reyes al castillo.
¿Y dónde están los pergaminos esos? ¿Dónde los guardan?
Bueno, los guarda el Pioste. Yo recuerdo una frase muy típica que decía el abad cuando se le hacía la entrega al Pioste de los pergaminos. Decía, primero, si tienes un fuego, salva a tu mujer y a tus hijos. Y después los pergaminos.
¿Y esos pergaminos tan valiosos están en casa del Pioste un año entero?
Sí, no sabemos el valor que pueden tener, pero se le calcula que es un valor bastante bueno, porque datan, son las ordenanzas de la caballada, claro. El valor, aparte del valor material que puedan tener, es un valor también espiritual, que lo queremos mucho, pero están en casa del Pioste, los procura guardar muy bien y no pasa nada.
Se está construyendo el museo parroquial en la románica iglesia de San Gil. Pero llegado el día, tampoco tendrá este museo los originales, las ordenanzas. Estarán las fotocopias de los pergaminos, y es que la caballada, por ser fiel, no tolera ni el más mínimo cambio. Por la tarde continuaba el bullicio en la Estrella. La gente, como ya lo hiciera a las 2 de la tarde, se aglomera en el pórtico de la ermita cuando el reloj no marca todavía las 4:30. Brazos en alto, los hermanos bailan el auténtico baile de la Virgen. A Laura la encontré formando parte del corro que contemplaba el baile de la Virgen. ¿Te gusta esto,
Sí.
¿Te gusta bailar a ti?
Sí.
¿Sí? ¿Te gusta tu villa, tu pueblo?
Sí.
¿Sí o mucho o poco?
No mucho.
¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no te gustaron mucho? A ver, ¿por qué?
Porque, a ver, aquí no... Podía haber más bonitas iglesias, podía haber catedrales... Podía haber un castillo más bonito.
Pero no hay.
No hay.
Por el puente de Aranda se tiró. Se tiró el tío Juanillo, pero no se mató. La copilla popular, en la submeseta norte, escapada de la Dulzaina, se hace movimiento ante la Virgen. Mientras los hermanos bailan ante la Virgen, me picó la curiosidad. Yo no veía al manda, ni a la mayordoma, ni al prioste, ni a la seisa. A lo mejor se encontraba todavía en la mesa. Cuando subí al comedor, Rosa, la priosta, me miró sorprendida. Estaba todavía con la boca llena.
Sí, con el melocotón. Con lo típico de la mesa.
¿Y eso que no se puede pasar por aquí?
¿Cómo?
Que no se puede subir aquí, ¿no?
No, está prohibido.
Me van a echar una multa a mí.
No, en todo caso a mí. O al... ¿sí? Al señor 6. Si se chiva el manda.
¿Se va a chivar el manda?
No.
¿Se va a chivar el manda?
No.
No. Pero más fuerte, no se va a chivar.
Que yo no me chivo, ¿no?
Bueno, ¿qué habéis comido?
Hemos comido ensalada y cordero asado.
Como todos los demás, ¿no?
Como todos los demás, como todos los hermanos.
Pero yo creía que las mujeres, la priosta y la seisa, comían abajo en la cocina.
No, nos han servido los hermanos. Hemos comido en la mesa con los hermanos, con los 6, y luego nos han servido los hermanos. Los 6. Los señores 6. Nos han servido.
El manda es Antonio Somolinos, un hombre que tiene tierras, pocas, y perdidas, como me decía, porque no le daban de comer. Otras las tiene sembradas de cereal, y además reparte el pan. Cuando algún hermano no baja a la ermita a comer, por cualquier motivo, tiene la obligación de llevarle a su casa una jarra de vino y el pan.
Si no puede bajar, porque esté enfermo, o por lo que sea, yo es mi razón de llevarle un trozo de estos de pan y una jarra de vino.
Bueno, y con los tiempos...
Si no se lo bebe, como si se lo...
Y con los tiempos que corren, yo estoy aquí ahora mismo en el comedor, y estoy viendo que bueno, ha sobrado pan para alimentar a casi un regimiento. Sí. Esto es un despilfarro, ¿no?
No, pero este pan todo se aprovecha. Lo que es el motivo de que un trozo de estos es de lo de antes, que cada persona se tenía que comer un trozo de estos. Lo parten así, pero vamos, no es así, porque luego eso no va a ser abandonado. Este pan se aprovecha.
La hogaza de pan pesa 2 kilos. Si la dividen en 3 partes iguales, toca a 700 gramos de pan por barba. Madre mía. ¿Y cómo subirían después a los caballos o se meterían en las armaduras?
Pero porque antes se trabajaba de otra manera. Porque antes se trabajaba y ahora decimos que trabajamos y no trabajamos.
¿Y eso?
Pues porque son trabajos que se llevan por nada. Y antes una persona estaba tirando de azadón todo el día y se hacía más ganas de comer. Y ahora los trabajos, como son tan sencillos, con maquinaria y cosas de esas, pues nada, no se trabaja ni la cuarta parte. Por eso no se hace ganas de comer.
Rosa, ¿y tus hijos?
Con mis padres. Porque no puedes estar conmigo. Porque con la borrica y los hermanos tengo bastante.
¿Y los tuyos?
Yo no tengo hijos, estoy soltera.
¿Soltera?
Soltera. Y es pues ayudar a la poste y a lo que me manden.
Bueno, y en días como hoy, ¿qué piensan los maridos?
Bueno, mi marido, como es el piostre, pues muy bien. No hay problema. Venimos juntos, entonces no hay ningún tipo de problemas. Aparte que esto es una tradición y la mujer lo aceptamos como tal.
¿Y si tu marido no fuera el piostre, qué? ¿Tu marido cargando con los hijos hoy?
Sí, sin problemas. Para su padre.
Rosa, hay una cosa que no entiendo. Estés aquí con unos cargos, pero de sirvientas, ¿te fregonas de los hermanos?
Un poco de todo. Ni de fregonas ni de ama de casa. Estamos como representantes de una tradición. Entonces es lógico que en un momento determinado los hijos tengan que quedarse no a un lado, sino cumpliendo con una misión. Entonces ellos lo aceptan como tales.
Pero vosotras debéis calentar la comida a los hombres, a los hermanos, y se la preparáis para que lo traigan los seises aquí a la mesa, ¿no? ¿Sí? ¿Pero sí o no?
Yo creo que sí.
Pero sí, ¿verdad?
Sí.
Luego, yo creo que los hombres son muy listos en este caso.
No.
Delito. Y han dicho, vamos a nombrar una piostre a una mayordoma y una seisa para que nos tengan la comida bien calentita, porque si no esto está muy malo.
No, no. Eso no. Esa ha sido la tradición, pero eso no es.
¿No es así? ¿Eh? ¿No es así?
No. ¿Qué va? Que no.
No sé qué sería de los hermanos sin estas mujeres, que cuidan de que la comida esté a punto y de que todo quede como los chorros del oro al final. En fin. Esta es la señal para que los hermanos se despidan de la Virgen de la Estrella. Los hermanos, uniformados, descubiertos, con el sombrero en el corazón, cantan la salve sin perder de vista la pequeña imagen de la Virgen, puesta ya en el lugar que tiene reservado en el retablo. Si no fuera por este magnetófono de avanzada tecnología y de algunos pantalones vaqueros que, de tan ajustados, dibujan cuerpos femeninos mejor que los paños mojados que usará Fidias, diría que un túnel del tiempo me ha trasladado a tiempos decimonónicos. José, con un enorme y fino bigote a lo Dalí, estaba emocionado.
Lo más bonito de todo el día. Esta salve y lo más bonito de todo el día.
Acaban de traer los caballos y de nuevo veo caras de preocupación en los jinetes que deben subir a lomos de esos gigantes tomados a fuerza de batallas contra indios o bandidos por tierras de Almería o plazas de toros españoles.
¡Señores hermanos! ¡A caballo!
El espectáculo de montar, de subir a la silla, es un auténtico número.
Oye, este me lo han dejado muy largo, tú. Ahora, me lo han dejado...
Ahora,
arréglalo, anda.
¿Ahora qué estás haciendo, manda? ¿Qué haces?
Entregarle las insignias a cada uno.
Al pío Stray, al pío la suya.
El suya, y al mayordomo la...
La suya también.
La esta.
¿Ahora dónde vais?
A la primera peña de la bandera.
Los caballos, nerviosos, es difícil dominarlos. Llevan todo el día atados y encima desconocen a sus jinetes. 170 cuartillos es el valor de la nueva subasta de la bandera, que en dinero son...
Pues no lo sé. Según este litro de vino.
¿Más o menos cuánto?
3.500 pesetas o así.
¿Y hasta dónde vas a llevar la bandera? ¿Hasta la primera piedra?
La primera piedra. Luego se vuelve a subastar, creo.
Por la carretera que une a la ermita con Atienza, los hermanos van a la peña de la bandera. El abad, con la sotana, pasa por mi lado. ¿Qué tal va?
Pues voy muy bien, pero con miedo.
Vamos en medio de los caballos y es cierto que son muy grandes. Con cuidado para que no nos pisaran, pudimos llegar a la peña de la bandera. El fiel de fechos va diciendo en voz alta a quién va dirigido el rezo.
En honra y gloria de la Santísima Trinidad.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Rezan en honra y gloria de la Santísima Trinidad a Nuestra Señora de la Estrella, San Isidro Labrador, a los hermanos difuntos, al primero que fallezca por el purgatorio en general, etc. Después el fiel de fecho subasta de nuevo la bandera.
La bandera está subastada en 170 cuartillos. A la una. 180. 190. 200 cuartillos. 200 cuartillos. 200 cuartillos a la una. 200 cuartillos.
Buen chico la lleva.
La lleva José, buen chico, el más bailarín de todos los hermanos. Ha tomado la bandera por 200 cuartillos que a 50 hacen un total de 10.000 pesetas. Y eso por llevarla hasta la segunda piedra de la bandera, donde se rezó de nuevo y José se quedó con la bandera en una nueva subasta. La caballada. Una tradición que cuesta un riñón. Hay que pagar el alquiler de los caballos, el porte, el personal que los trae y los cuida. El sábado tarde y el domingo salen por...
1.000.000 y pico, pero vamos, 1.000.000 es lo que cuesta la caballada.
Parece mentira que cueste tanto dinero algo que hace 40 años no llegaba a las 10.000 pesetas. Es el pago a la evolución, al desarrollo, a la técnica que da paso a otra forma de vida, olvidando costumbres y temiendo a animales que si antes eran dominados día a día, hoy se ven raros, amenazantes. De cualquier forma, José, tú lo llevas bien.
Bueno, yo no diría tanto, porque es que como no sé montar caballo, no monto nunca, monto de año en año, entonces el problema mío es realmente problemático.
Estos son de película.
Sí, son de película.
Caballos de película en una romería que nos lleva a los tiempos en que el cine no había llegado a su fecha mágica, 1893. Tiempos en que los abuelos vestían la nueva pana, la chaquetilla y la mejor capa movida fuertemente por el viento cuando pasaban por el arco de arrancacapas. Si no fuera por aquellos vaqueros, el magnetófono, los coches, los autobuses. Si no fuera porque toqué una columna en la preciosa Plaza del Trigo, porque vi su iglesia renacentista y porque estuve más despierto que nunca, diría que la máquina del tiempo ha jugado una partida conmigo. Entre los trigos, después de pasear por la villa, los hermanos estaban dispuestos a representar el último número de la caballada, la carrera. Por un camino, por parejas, se lanzaban al galope desde una distancia de unos 300 metros en dirección al pueblo, donde mi gente los contemplaba complacida. En Atienza, mi tierra, donde la luz y la sombra se juntaron para algo más que para que pase un día, vivimos la caballada.